Radio Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 23 de febrero, de este séptimo domingo del tiempo ordinario. Una medida generosa, colmada, rebosante, es la sugerente propuesta que el Señor hace a los discípulos en el Evangelio de hoy para mostrar la sobreabundancia del amor de Dios, un amor compasivo, capaz de amar, de perdonar, muy por encima de cálculos y poderes humanos. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor, es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo presenta un conjunto de enseñanzas para vivir bien la fe. La base es saber amar.
Gracias, Jesús. Pues la medida del amor del Señor que genera sorpresa porque queda fuera del alcance y de la fidelidad que los hombres podemos dar por nosotros mismos. Dios responde al pecado con santidad, al rechazo con amor, a la ofensa con complicidad. Así comenzamos los últimos a grandes trazos de este mes de febrero. Pues lo primero siempre en a grandes trazos es el magisterio del Papa, por cuya pronta recuperación seguimos orando. Debido a su ingreso hospitalario no hubo audiencia el miércoles, pero el Vaticano sí que publicó su reflexión prevista para este día, en esta ocasión centrada en la visita de los magos al rey recién nacido. Los magos se convierten en los primeros creyentes entre todos los paganos, imagen de la Iglesia reunida de todas las lenguas y naciones. Además, nos invitaban a ponernos también nosotros en camino en la escuela de ellos, de estos peregrinos de la esperanza que con gran valentía dirigieron sus pasos, su corazón y sus bienes hacia aquel que es la esperanza. Aprendamos, decía el texto, a adorar a Dios en su pequeñez, en su realeza, que no aplasta, sino que libera y permite servir con dignidad, y además ofrezcámosle los dones más hermosos para expresar nuestra fe y nuestro amor. Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Hoy el nombre propio es el de nuestro compañero de COPE, el director de la mañana de fin de semana, Fernando de Haro, que presentaba esta semana en el Instituto CEU de Estudios Históricos su nuevo documental titulado Nicaragua levantará. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Un proyecto en el que reúne diferentes testimonios sobre la represión y la persecución que sufre la Iglesia Católica bajo el régimen de Ortega, un gobierno que detiene, encarcela y después expulsa al clero del país. El director mantiene, aún así, que cada una de estas historias son una nueva forma de descubrir cómo se vive la fe en un país en el que no existe la libertad religiosa.
La Iglesia no es una de las partes del conflicto que hay en Nicaragua. La Iglesia se encuentra con que los estudiantes, los campesinos, la gente pobre está siendo masacrada, le están negando el pan y la sal, le están negando la libertad, y entiende que su vocación pasa por ahí, acoger, consolar, ayudar a todos los que están sufriendo una situación de vulneración de derechos humanos.
Se estima, Mario, que desde el año 2018 los católicos han recibido un total de 971 ataques contra la forma en la que profesan su fe. Es por ello que la Iglesia encarna desde entonces no una oposición, sino una voz que se alza para denunciar todas las injusticias que se han cometido y que se siguen ejecutando a día de hoy por este motivo.
Muchos jóvenes se manifestaron. Hubo una contramarcha promovida por el Estado de Nicaragua. Yo escuchaba los audios de mis amigos llantos, nerviosos, asustados.
Fue la primera vez que miré cómo le disparaban a alguien en la nuca, pero nunca habíamos tenido tan de cerca ese momento en el que un policía te quedaba viendo y te decía, te voy a matar. Y tenías que correr a donde pudieras.
Con líderes estudiantiles y universitarios como Valesca Valle o Carlos Monterrey, a quienes acabas de escuchar, se destaca el importante papel que ha desempeñado la Iglesia durante todos estos años junto al pueblo que más sufre. Con material procedente del mismo Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y España, Nicaragua levantará, trae esperanza a un pueblo que no se resiste y que continúa batallando para que le dejen seguir y vivir el mensaje del Evangelio.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 23 de febrero, la actualidad de la Iglesia en España. Con motivo del jubileo de los diáconos en el Año de la Esperanza, este domingo se está celebrando en la Basílica de San Pedro la ordenación de 50 diáconos, entre los que se encuentran los candidatos de la Archidiócesis de Madrid, Alejandro de la Concha y Willy Alexander Vargas. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Alejandro de la Concha, la propuesta del diaconado permanente le vino pasado los 50 de la mano de un amigo misionero javeriano. Ha viajado a Roma acompañado de algunas personas de su comunidad de fe, la parroquia Epifanía del Señor y, por supuesto, con su familia.
En un momento determinado te manda una señal o te manda un instrumento y entonces pues uno empieza a preguntárselo. Yo, indudablemente, esto solo tiene sentido en una... Yo por lo menos lo veo así en la vida de fe que hemos vivido, ¿no? En el conjunto de nuestra vida. Digo nuestra, porque esto es algo de la familia también, de mi mujer, mío, un poco mi vocación primera es ser casado. Y yo creo que esto se explica porque en algún momento determinado de esa vida de fe, pues Dios hace alguna llamada especial.
Willy Vargas, el otro diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid, llegó a España de Superú Natal hace 20 años de rebote. Al poco de llegar en la Casa de las Misioneras de la Caridad del Paseo de la Ermita del Santo de Madrid, conoció a Lourdes, su esposa, con quien se casó en 2012 y tienen tres hijos.
Me siento lleno de amor y de misericordia. Siento que Dios me llama porque tiene amor y misericordia por mí, porque me conoce y quiere vivir conmigo. Y no me llama a mí, nos llama a mi familia entera, a mi esposa y a mis tres hijos. ¿Por qué me llama? Porque sabe que le necesito, porque me ama y porque sabe que tengo sed de ser amado por él. También me llama para estar en comunión conmigo, quiere vivir conmigo y a través de mí poder amar a los demás, sabiendo que yo no me siento digno para esto y que todo esto me queda, la verdad, me queda muy grande.
Para el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, el diaconado permanente debe ocupar un papel animador y dinamizador de la comunidad cristiana junto al párroco, los sacerdotes y los laicos a los que sirve.
Echamos ya un vistazo a las redes sociales que, como puedes imaginar, han estado esta semana copadas por un gran asunto: el estado de salud del Papa, las muestras de afecto e intenciones de oración por su pronta recuperación, también la música, un tema con este mismo objetivo compuesto por dos jóvenes costarricenses. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Las redes sociales se han hecho eco de la situación médica del Santo Padre y se han llenado de mensajes deseándole una pronta recuperación. La Conferencia Episcopal Española ha transmitido a través de sus redes sociales varios mensajes uniéndose a la oración por el Papa Francisco junto a los obispos de toda España, como el arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto Fernández, que ha compartido: unidos a toda la Iglesia oramos al Señor por el pronto restablecimiento de la salud del Papa y por las personas que lo cuidan. Que la ternura maternal de María lo acompañe y conforte en estos momentos, por intercesión del apóstol Santiago. Unos mensajes a los que el Santo Padre ha respondido a través de su cuenta de X con estas palabras: os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días.
Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón.
Compartimos esta canción compuesta por dos jóvenes costarricenses, inspirada en la Eucaristía inaugural del Santo Padre y con la que han querido transmitir su apoyo para el fortalecimiento y la misión del Santo Padre. Desde aquí nos unimos en oración para una pronta recuperación de su santidad. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Llenos de fe.
A grandes trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda poemas del Premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling, y de forma muy especial, sí, en su edición ilustrada, que precisamente fue uno de los poemas más emblemáticos, del que se cumplen 130 años. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Efectivamente, cumple 130 años el célebre poema Sí, de Rudyard Kipling, autor del Libro de la Selva, que, nacido en la India, fue el primer británico en recibir el Premio Nobel de Literatura a principios del siglo XX y el más joven hasta ese momento. Antes escribiría el poema Eve en 1895, cuatro estrofas, 32 versos, cargados de recomendaciones paternales que dirige a su hijo John y quien, por cierto, fallecería a los 18 años de edad en combate en la Primera Guerra Mundial. Mm. son una serie de escuetos consejos de vida y madurez destinados a un alma joven, enérgicos, estimulantes, sumamente inspiradores y contundentes, recios y con una musicalidad muy especial. Nos permitimos una doble recomendación para disfrutarlos. En primer lugar, esta antología poética de Kipling, publicada por Visor, con el prólogo de Eliot, que le admiraba muchísimo y que nos anima a defender al poeta de los cargos de claridad excesiva y de ser un periodista que atiende solo a las emociones colectivas más comunes. Porque esto son virtudes, no lo contrario, que encontramos en el poema Sí, recogido en las últimas páginas. E igualmente en bilingüe, traducido al castellano por Luis Cremades, lo tenemos publicado de forma independiente en esta edición de Rata Naturae, ilustrada por Scott Penors con imaginario onírico. Ya en este punto no nos extraña nada que If fuera considerado el poema favorito de los británicos en una encuesta de la BBC hace justo 30 años. Responde una suerte de manifiesto estoico que ensalza los valores de templanza, fortaleza y esperanza frente a la adversidad.
Pues nos quedamos con estas dos recomendaciones, poemas y Sí o If. No es extraño, de hecho, de ese último libro que haya sido considerado como el mejor decálogo posible para resumir el ámbito y alcance de la inteligencia emocional. Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo hablamos del interesante encuentro y charla que han mantenido el cardenal Gianfranco Ravasi y el filósofo Umberto Galimberti en torno a la figura de San Pablo y a la carta a los romanos, un acto enmarcado en la cuarta cita de la Lectio Petri en la Basílica de San Pedro. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Venimos transitando un bellísimo itinerario de sínodo y jubileo que nos invita a salir, a escuchar y así renovar la esperanza. En esa línea, estos días en la Basílica de San Pedro tuvo lugar un encuentro entre el cardenal Gianfranco Ravasi, fundador del Patio de los Gentiles, y el filósofo Umberto Galimberti, un hombre no ateo ni creyente, como se define. Se trató del cuarto coloquio Lectio Petri, en esta ocasión sobre la carta del apóstol San Pablo a los romanos, una carta riquísima de Pablo que trata de múltiples temas, de lo que significa ser persona humana, la relación con Dios, la fe, la gracia, una carta que nos presenta como hombres, como carne, como insistió Galimberti, una carta de una religión de hombres, de un Dios que se hizo hombre, que por eso trata sobre el amor. Fe en el amor de Dios, fe que es gran don de Dios que borra nuestro mal y nos permite ser nuevos en el ser, en el existir, como decía el cardenal Ravasi. La fe, completó Galimberti, es un camino incierto y nunca definitivo y solo puede ser en el amor. Somos una religión de carne, una religión de amor. Está en Cristo, en Pablo, nos lo recuerdan incluso los no creyentes como Galimberti. Y por eso, Mario, por eso misionamos esperanza, anunciamos esperanza, porque conocemos del mundo las heridas que le sangran y duelen, porque somos carne en este mundo, pero creemos en y conocemos ese amor que la sana, que sana las heridas, ese amor que es Dios, Dios y su amor, y por eso tenemos esperanza, por eso anunciamos esperanza.
Es 23 de febrero, séptimo domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario al Evangelio de esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El amor de Dios nos ayuda a vivir la misericordia y ser justos porque no hay justicia sin perdón.
No me llores más, preciosa mía.
Estamos escuchando a David de María y su tema precisamente ahora, y es que la semana que viene, el día 28, va a ofrecer un concierto a favor de los afectados por la DAN en el Auditorio de Torrent, en Valencia. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, es una iniciativa que ha propuesto el propio artista y que ha organizado junto a la Orden de los Dominicos, porque como él mismo dice, tienen muy buena relación. De hecho, aunque él nació en Jerez de la Frontera, su hijo está bautizado en la Iglesia de los Padres Dominicos de El Vedat, en el municipio valenciano de Torrent. Y es que, como decías, la ubicación en la que se va a celebrar este concierto solidario es este, Torrent. Aunque no fue una de las zonas más golpeadas por la DANA, sí que se desbordó el barranco que rodea la zona. Además, se tuvo que evacuar a muchas familias y también hubo grandes pérdidas materiales. David de María ha modificado la letra de su conocida canción precisamente ahora para incluir a Valencia. De esta forma, en vez de seguir la letra tradicional en la que se dice, tú no me llores más, preciosa mía, el artista la ha cambiado por tú no me llores más, Valencia mía. Las entradas están ya disponibles en la página web del Auditorio de Torrent.
Pues habrá que estar allí. Adiós, Victoria.
Feliz domingo, Mario.
Hasta luego, Maika Rivera.
Hasta domingo.
En el control técnico estuvo Héctor Faerna. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.